Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte. Una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a La Llave Azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde os vamos contando todo lo que surge en este séptimo arte tan cambiante en las últimas semanas con toda la situación del COVID y que por las noticias que os vamos a ir trayendo parece ser que todavía puede haber un escenario de todavía mayor cambio. Y para analizar todo esto y además la película de Escuadrón Suicida, la primera, la de 2016, de cara al estreno de la versión del director James Gunn, tenemos con nosotros a Alberto Blanco. Alberto, bienvenido de nuevo a La Llave Azul.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Y muchísimas gracias por tenerme aquí una semana más.
Y tenemos con nosotros a Alejandro Rodríguez de nuevo otra semana más para comentar todas las noticias que atañen al mundo del séptimo arte. Bienvenido. Pues comenzamos este programa de La Llave Azul, donde, como ya hemos dicho, íbamos a comentar empezando por la pregunta que toca, la pregunta conveniente de cada semana, y es que ¿qué habéis estado viendo estos últimos días, donde quizá os habéis quedado más en casa a ver algunas películas, ya sean plataformas de streaming o que tengáis en vuestras colecciones, que habéis descubierto? Porque yo sé que Alejandro ha estado viendo un par de películas bastante jugosillas esta semana, ¿no, Alejandro?
Correcto. ¿Podemos empezar en orden cronológico o en orden de interés?
El que tú quieras.
Bueno, pues voy a empezar en orden cronológico. Uh-huh. Diego y yo fuimos a ver Jungle Cruise el otro día al cine. Uh-huh. No sé si hablaremos de ella ahora en otro programa. O más adelante.
Adelante si quieres comentar, porque yo creo que además Alberto aquí también ha tenido oportunidad de verla.
Pues bueno, es una película que no sabíamos que iba de piratas, pero es de piratas. Uh-huh.
O sea, es como la película de Piratas del Caribe más bizarra, sí, yo creo.
O sea, lo que sería una aproximación a Piratas del Caribe, pero sospecho que menos ambiciosa en cuanto a posibles secuelas.
O sea, hay que tener en cuenta que la historia va sobre un, como ya dice el título, un crucero en el cual se embarcan Dwayne La Roca Johnson y Emily Blunt para llegar hasta una especie de árbol que se encuentra en el Amazonas y que contiene una flor que puede curar todas las enfermedades conocidas, o al menos eso es lo que nos dejan caer en la película, y que a por este árbol no solo van Emily Blunt y Dwayne Johnson, sino que hay un príncipe alemán que también está interpretado por Jesse Plemons, que también está detrás de esta flor mágica. Y también tenemos a unos conquistadores españoles malditos de hace como 400 años que también están persiguiendo a través de la selva a nuestros dos intrépidos protagonistas. Así que más o menos por ahí se enmarca la trama de esta película, donde hay un rostro de actores españoles bastante peculiar. Alberto, ¿tú qué has opinado de este Jungle Cruise de la Disney?
A mí me ha parecido una película bastante entretenida, bastante familiar y bastante, creo que más amigable que para todos los públicos que Piratas del Caribe, porque creo que tiene un tono más, eso, más family friendly, o sea, no lo sé, y me parece entretenida. Creo que abusa un poco de efectos visuales y que podría haber rodado en más localizaciones reales, pero creo que es una película bastante correcta.
A mí, desde el punto de vista personal, la verdad es que no me ha acabado de convencer del todo. Quizá porque hay ciertos elementos de la trama que no voy a entrar a comentar en detalle por no spoilear a nadie, pero ciertos cierto desarrollo del personaje de La Roca en la película me sacó como muy completamente de la historia. Y no sé, creo que le falta algo de la picaresca que tenían las películas de Piratas del Caribe que producía Jerry Bruckheimer. O sea, me parece que yo salí de esta película sintiendo que le faltaba un poco ese toque de Bruckheimer a la hora de dotar de emoción a la propia película. Pero sí que es cierto que me pareció una película muy disfrutable para todos los públicos y que a fin de cuentas se aplaude que Disney haga algo que, aunque esté basado en una atracción de sus propios parques, que no sea un remake de algo ya con de una película ya hecha por ellos preexistente. Alejandro, me parece que no has terminado de comentar tú sobre la película.
No, ya, bueno, como tú has dicho más o menos la historia, pues ya paso directamente a mi opinión. Y a mí me ha gustado, es decir, que me ha gustado. Sí que no siento, como dices tú, que... O sea, siento que tenía un potencial que no ha acabado de explotar. Quiero decir, que nos ha gustado y tal, pero que no esperamos mucho más de esta película. O sea, no esperamos que sustituya a Piratas del Caribe de ninguna forma. Y bueno, pues... A mí no me ha rayado tanto como a ti lo que estabas comentando, que es un spoiler bastante grande.
Sí.
Pero sin más, o sea, a mí me ha parecido una película, como dice Alberto, entretenida para la familia y poco más.
Y bueno, saltando al resto de preguntas que os quería hacer de que habéis estado viendo esta semana, me parece que tenías dos títulos más que comentar, ¿no, Alejandro?
Sí, ahora paso directamente a la que me ha parecido la mejor peli que he visto en mucho tiempo, que se llama Boss Level. Que igual solo me ha emocionado a mí, ¿eh? He de decir que esta opinión no es del todo objetiva, porque la película yo creo que, objetivamente hablando, podría haber sido mejor, pero a mí me ha encantado. Creo que es una película hecha directamente para mí. Básicamente, es una película en la que trata de un tío que revive el día, o sea, el mismo día, todo, o sea, indefinidamente, ¿vale? Y en todos los días intentan matarle como si fuese un videojuego, ¿no? Como el propio nombre de la película dice, el final, o sea, el nivel del boss,
sí, jefe.
Y está intentando, pues, salir del bucle, ¿no? Todos los días, hasta que poco a poco va descubriendo un poco el porqué, ¿no? El porqué de estar atrapado y cómo solucionarlo. Y es que también hay momentos en los que se cansa y dice, bueno, pues voy a disfrutar de los momentos simplemente que tengo tranquilos, ¿no? Para, yo qué sé, leer o entrenar o hacer lo que sea. Para distraerte, porque claro, como es un bucle infinito, él vive ahí, tío. Y está cansado de morir ya. Me encanta esta película. O sea, de hecho, tiene hasta tiempo familiar ahí de vez en cuando. Yo recomiendo encarecidamente esta peli.
Y me parece que tenías otro título más por ahí para recomendar al público, ¿o no?
Sí, y la última peli que he visto es la nueva de Van Damme, que... Realmente no recuerdo el título. Creo que se llama El Último Mercenario.
Efectivamente.
Pues bueno, es una película de Van Damme un poco más desenfadada. No tan seria como... De hecho, yo creo que Van Damme está tirando ahora mucho hacia el humor. O sea, sí que mezcla acción y... O sea, como las de antes, como lo que hacía antes, pero yo creo que con un tono más humorístico.
Sí, parodiando casi su propia carrera, ¿no?
Sí, básicamente. De hecho... Hay una escena que, bueno, no creo que sea spoiler, es casi una referencia a otra peli, que básicamente está entrando en una habitación y ve un póster de una de sus películas y dice, ese sí que es un grande. A mí esta peli me ha gustado, pero sin muchos, o sea, sin más, ¿eh? O sea, está bien para ver, no creo que encuentres nada negativo en esta peli, pero tampoco considero que sea especialmente buena.
Por aparte de Alberto, si quería hablar de algo, una película que ha visto esta semana o que le interesa comentar para el público.
Bueno, yo esta semana he estado viendo cositas interesantes, entre las que se encuentran, pues bueno, Braindead, la primera película de Peter Jackson. Una película que tiene un final que gracias a ese final la salva un poco, porque yo me la esperaba super gore y demás, y creo que entonces se gore y toda esa concentración de locura se encuentra al final. También he visto, como decíais, Jungle Cruise, que me ha gustado mucho. He podido ver Old, Tiempo, de Night Shyamalan. Una película que me ha dejado un poco frío, podríamos decir, porque creo que Shyamalan confunde a veces un poco el terror con la comedia, y que tiene es una película con muchos elementos un poco camp y kitsch que la hacen ser menos seria de lo que realmente pretende. Y luego también he visto Super, la primera película de superhéroes de James Gunn, que me ha parecido una brutalidad y me ha encantado. Y también he visto Funny Games, una película de Haneke, que realmente de las primeras películas de Haneke, en la versión original, la alemana, y me ha parecido una obra maestra casi. Uh-huh.
Pues con estas recomendaciones o con estos comentarios de nuestros colaboradores, damos paso ya prácticamente a una sección de noticias, donde sí que es cierto que no tenemos mucho que comentar, porque no ha habido una serie de noticias muy importantes, pero bueno, las que hay son jugosas que comentar. De fondo estamos escuchando ahora la banda sonora de La Momia, muy acorde al hecho de que Brendan Fraser, uno de los, al menos para mí, de los héroes de la infancia por esas películas de La Momia, vuelve ahora a resurgir como Keanu Reeves hace unos años, y ya sabíamos que estaba preparando la próxima película de Darren Aronofsky como protagonista, lo cual siempre es muy interesante, pero ahora sabemos que se ha incorporado al reparto de Killers of the Flower Moon, la siguiente película de Martin Scorsese, que prepara con un presupuesto de $200 millones para Apple y Paramount, y además de todo eso, se incorpora también al reparto de la siguiente comedia de los creadores de Palm Springs, que se titulará Brothers. Así que con todo esto, este resurgir de Brendan Fraser, a mí me alegra en el alma, y quería preguntaros a vosotros, primero Alberto y luego Alejandro, si compartís este entusiasmo por esta película o por este resurgir de Brendan Fraser. ¿Alberto?
Bueno, pues quería empezar Alejandro. Yo sí, o sea, es un actor que ha formado parte de muchas pelis de mi infancia, y yo a tope de volverle a ver. Lo único que hay que ver en qué papel se desenvuelve y cómo vuelve a entrar en este mundo del séptimo arte.
Efectivamente. Aquí Alejandro, imagino que opinión similar.
Bueno, a mí, en cuanto a referente de la infancia, ni siquiera me acuerdo de él. Pero el último trabajo que hizo en La Patrulla Condenada, que hacía del robot, a mí me parecía que hacía un trabajo excelente. O sea, me encantó. Así que yo podría decir que sí que tengo muchas ganas de verle, pero por diferentes motivos.
Yo tengo una película que para mí es un guilty pleasure, aunque sé que no es una gran película, pero como formó parte de mi infancia, yo siempre la tengo cariño, que es la versión de Viaje al Centro de la Tierra, que sí, coprotagonizó con George Hutcherson cuando todavía era apenas un crío, y que sí que es cierto que si la ves ahora posiblemente pierde muchísimo, pero es uno de esos casos donde te da igual porque la disfrutabas de niño y una parte de ti la sigue queriendo disfrutar como la disfrutabas en aquel entonces. Alberto parece que me ha dado la razón en ello.
Sí, bueno, yo es que es una película que pude ver en cines, y que sin ser una, revisionándola ahora y sin ser una obra maestra, mola, es una peli de aventuras que entra muy bien, pues como puede ser Jungle Cruise, y que puede impactar de una manera similar a las nuevas generaciones, pero sí, joder, es que creo que ha hecho películas de aventuras que conectan muy bien con un público juvenil tirando más a infantil, entre los 10 y 12 años.
Sí, y jolín, yo recuerdo que de las primeras películas que tenían un tono más adulto que yo vi de niño fue la primera entrega de La Momia, que tenía escenas que eran hasta cierto punto gráficas, sin mostrar nada gore ni sangre, pero que se acercaban ya un poco a lo macabro, y en una época en la cual yo ya estaba transicionando de un cine más infantil a un cine más adolescente. Entonces, por eso yo siempre recuerdo esa película con cariño, porque es una película que para mí fue casi de transición de una edad a otra, para mí. Y después de este comentario, de esta reivindicación de un actor como es Brendan Fraser, vamos a saltar a comentar una noticia que tiene que ver con el universo de DC. Tenemos ya un actor para interpretar al personaje de cómic Blue Beetle, iba a decir en la gran pantalla, pero no, porque Warner Bros. Está desarrollando una adaptación de este personaje de DC Comics para la plataforma de streaming de HBO Max. Y ya tenemos al actor que le interpretará en su versión de carne y hueso, que se llama Cholo Maridueña, que igual por el nombre a mucha gente no le va a sonar, pero interpreta a Miguel en Cobra Kai, efectivamente. Entonces sí que os suena. Y la verdad es que, pensando en el papel que hace en Cobra Kai y por su apariencia física, me pega totalmente con el papel. Y sí que es cierto que yo al menos desearía que esta película se viera en cines más que en HBO Max. Alejandro, aquí ¿qué opinas?
A ver, a mí personalmente Blue Beetle es un personaje que me gusta muchísimo y me parece que el cast es rozándolo a perfección. Porque además ya tiene experiencia, ¿no? En Cobra Kai haciendo artes marciales, por así decirlo. Uh-huh. Y una película de un superhéroe. A mí me gustaría, claro, que todo salga en cine, ¿no? Pero tampoco me molesta ya. Quiero decir, HBO y, bueno, el resto de plataformas ha conseguido ya acostumbrarnos a ver películas en casa. Uh-huh. Además, yo me he montado ya bastante bien en casa para verlas bastante bien, las pelis. Así que no me molestaría. De hecho, si sale en HBO Max y no en cine, yo propongo verla en mi casa todos juntos, tío.
Alberto, ¿qué opinas de esta película? Y si te unes a esta proposición totalmente decente que nos propone Alejandro.
Yo todo lo que propongo Alejandro me uno siempre. Y respecto a la película, bueno, yo es un personaje que conozco directamente, no he leído ningún cómic suyo, pero sí que es verdad que le conozco de los videojuegos de PlayStation, y es un personaje que mola, y cuando anunciaron la película pues dije, pues mira, oye, personajes originales que pueden tener tirón en pantalla grande, en este caso va a ser en televisión posiblemente, pero creo que puede funcionar.
Además, si tenemos en cuenta el hecho de que tanto esta película como Batgirl en principio van a salir en HBO Max, ¿creéis que la propia plataforma apostará por un presupuesto de gran superproducción como si fuera para cines, como pueden ser, por ejemplo, las series que ha preparado Marvel para Disney Plus, o se planteará de una manera más distinta? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, se ha dicho que J.K. Simmons está en negociaciones para volver a ser el detective, bueno, el se me ha ido el nombre del personaje, Jim Gordon, efectivamente, sí. De esta película, así que parece ser que podría enmarcarse en esa continuidad de DC. Alejandro.
Yo dudo seriamente que le metan el dinero que le han metido, por ejemplo, en Loki, porque para quien haya visto la serie, es cada capítulo tiene el presupuesto de una película de Marvel. Uh-huh. Pero, o sea, Marvel ya sabía que estas series de Loki, por ejemplo, iban a triunfar, por eso le han metido tanto dinero. Para HBO Max sacar a Blue Beetle, que es un personaje yo creo que un poco de nicho, me parece muy extraño darle tanto presupuesto, pero por otra parte le han dado mucha pasta a Titans, y Titans no es especialmente buena, así que no sé.
Aquí Alberto, ¿qué opina?
Yo por mi parte diré que Loki tiene menos pasta de la que parece, porque lo de Loki ha sido un rodaje entero en interiores y tampoco tiene tanta pasta. Creo que incluso que tiene más pasta Falcon y el Soldado del Invierno, fíjate lo que te digo. Y respecto a la película, no sé cuánta pasta le darán, pero creo que si hay una cosa que es más interesante que la pasta, y es que posiblemente al ser un personaje más desconocido, se les dará al director o a quien se encarga de la película más libertad creativa, lo cual sí que me parece más interesante.
Eso está bastante bien, si sobre todo además tenemos en cuenta que seguramente Warner Bros. Quiere un éxito parecido al, igual no parecido al de Black Panther, pero es evidente que esta película viene un poco motivada por el hecho de que Black Panther conectó muy bien con una audiencia afroamericana en Estados Unidos, y teniendo en cuenta que es un personaje latino, estoy seguro que querrán conectar con una audiencia latina en Estados Unidos, que sí que es cierto que es una parte de población muy fuerte a la cual les interesa hablar de manera bastante directa. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que es las intenciones de Warner, ¿no?
Son las intenciones de todos los estudios que a veces sacan una película.
No, yo creo que la intención aquí es sacar pasta, y como ya no les funcionan personajes grandes como Batman y tal, pues irán a por pequeños.
Pero no funcionan.
Bueno, joder, a nivel de crítica no mucho, ¿eh?
Bueno, a nivel de crítica da igual.
No, ya, a ver, eso es cierto que Batman y Superman nunca van a dejar de vender. El tema es que tienen que vender acorde a lo que son el momento y las exigencias de taquilla, porque sí que es cierto que una película de Batman y Superman en 2016 que no supere los 1,000 millones de dólares, pues es un dato bastante preocupante para cualquier estudio, sobre todo si tenemos en cuenta, yo que sé, que la Liga de la Justicia, un año después prácticamente, recauda lo mismo que la secuela de Thor, que es posiblemente una de las películas peor valoradas de Marvel, pero bueno.
Eso es por Marvel y no es solo de Batman, tío.
Seguimos saltando a las noticias que nos conciernen esta semana. Yo creo que aquí entramos posiblemente en la más jugosa y una que puede dar bastante que hablar, y es la demanda que ha interpuesto la actriz Scarlett Johansson contra Disney por todo el tema de su sueldo por la película de Black Widow, porque según su contrato original, como la película estaba pensada para verse en salas comerciales, al haber una parte de los beneficios que vienen del dinero de Disney Plus, como ese dinero no estaba contemplado en el contrato de ella, técnicamente no tiene por qué ver parte de ese dinero. Y es lo que la actriz ha protestado, a pesar de que ha cobrado unos 20 millones de dólares por la película de Black Widow. Dice que los beneficios netos que podría tener por la película, que se han resentido mucho por esta decisión de Disney y por la situación de la pandemia. Algo a lo que Disney ha contestado con un comunicado, el cual ha recibido muchas críticas, donde han tratado de ponerla como la mala de la película, tratando de decir que a ella realmente lo único que le preocupa es el dinero y no la situación de la pandemia. Una cosa que, bueno, por una parte puede ser cierto, pero por otra muy distinta, le ha causado una serie de críticas por parte incluso de gente muy importante dentro de la compañía, como puede ser el propio Kevin Feige, productor de Marvel, que se ha dicho que está muy cabreado por la situación y que parece ser está del lado de Scarlett Johansson en esta situación. Y también se dice que el ex CEO de la compañía, Bob Iger, también estaría muy sorprendido por esta decisión que ha tomado Bob Chapek, que es el ahora mismo director en funciones de la compañía, y hay gente incluso que dice que le habría podido incluso poner la zancadilla con este tema. Aquí, Alberto, ¿qué sacas de toda esta situación tan complicada que tiene la Disney ahora mismo?
Bueno, que están un poco, con perdón, bueno, voy a ser elegante, están fastidiados. Están sí. En una situación bajo las cuerdas y creo que más que nada es algo a nivel de imagen. Y sí. Y de hecho se ha revelado que Kevin Feige y algún productor más de Marvel estaban de muy mal humor con Disney.
Hombre, sí que es cierto que, por ejemplo, que Kevin Feige esté del lado de Scarlett Johansson a mí no me sorprende, porque realmente la preocupación de Kevin Feige no es los asuntos de la Disney, es su propia compañía y es tener muy buena relación con el talento con el que hacen las películas, porque a fin de cuentas es lo que garantiza que luego quieran volver para seguir haciendo más películas y seguir conectando ese universo cinematográfico.
Sí, sí, coincido totalmente.
Uh-huh. En lo que se refiere además a este asunto legal, he estado investigando y he descubierto una cosa muy interesante acerca de la demanda que ha interpuesto Scarlett Johansson, y es que a lo que se está acogiendo para demandar a la Disney es que en su contrato venía la palabra white release, que traducido de un poco literalmente del inglés es un estreno prácticamente en expansión en todos los cines posibles de todo Estados Unidos. O sea, un estreno por todo lo grande para lo que sería esto, ¿no? Pero claro, el tema es que a lo que Disney parece haberse acogido es que con el estreno tanto en cines como en Disney Plus sigue habiendo ese estreno masivo en salas de cines que la prometieron, pero además de ello con un estreno también masivo en la plataforma de Disney Plus. Pero claro, lo que protesta Scarlett Johansson es que toda la parte que es proviene de Disney Plus, como no estaba contemplada de ninguna forma en su contrato original, deberían pagarle una parte del dinero que viene de allí. En lo que se refiere a este batalla de terminología legal, ¿qué opina Alejandro?
Pues a ver, a mí me parece que Scarlett Johansson está en su completo derecho de exigir ese dinero. porque, a ver, ella, los fans, sí, y todo lo que tiene que ser la franquicia debería sudársela. O sea, no es su trabajo ese. Uh-huh. Su trabajo es que le paguen por lo que ha hecho. Uh-huh. Y su contrato, al estar vinculado exclusivamente a salas de cine, si bien podría alegar Disney Plus que, o sea, todas las fuentes de ingreso adicionales a esas no tendrían por qué estar reflejadas, pero a ver, es una opción que no estaba contemplada y yo creo que sí que podría demandar Scarlett Johansson y sacar un porcentaje de uh-huh. Bueno, no sé muy bien cómo, o sea, cómo calcular el porcentaje, porque claro, no hay datos y tal, uh-huh. Pero bueno, algo. Porque básicamente es como una salida a cines, lo que sí. Se hizo en Disney Plus.
Sí.
Y no sé, todo lo que Kevin Feige y tal, no tengo mucho que comentar porque ya son disputas que se nos escapan.
Mm. En lo que se refiere. Bueno, iba a comentar que eso, lo que decía antes, ahora mismo la disputa está en relación a la terminología que se usaba en el contrato. Como ya hemos dicho, se habla de wide release, que ya hemos comentado lo que significaba, y el tema es que si contempla o no ese estreno simultáneo en Disney Plus, porque sí que es cierto que objetivamente han dado lo que prometía ese contrato, pero a la vez no, porque es cierto que si a ti te prometen que tu producto se va a estrenar de una forma y además le añaden otra fuente distinta de ingresos, eso va en detrimento de la propia actriz, efectivamente. Alberto, ¿qué opinas de lo que se refiere a esta batalla legal en lo que a terminología se refiere?
Bueno, a ver, es que yo creo que aquí llegarán a un acuerdo económico. O sea, llegarán a un acuerdo económico y tan contentos. Creo que son cosas que pasan y que una decisión que Disney tendría que tomar y que creo que está relacionada con el hecho de que ya no vaya a hacer contratos de películas tan a largo plazo. Irá midiendo poco a poco y lo hará en función de cómo esté la situación de la pandemia y del resto de elementos que puedan afectar a un estreno.
Sí, no, yo creo que esto no llegará, me parecería raro que esto llegara a los juzgados y desde luego si llegara a los juzgados sería un caso para los libros de historia muy interesante de seguir semana a semana aquí a la Llave Azul, pero sí que es cierto que yo no creo que llegue a tanto porque a Disney no le interesa ese tipo de publicidad y yo creo que si les compensa más soltar una cantidad de dinero para Scarlett Johansson y que todas las partes se queden completamente tranquilas con lo que se refiere a esto. Y sin nada más que añadir, yo creo, no sé si alguien más tiene algún comentario más que hacer sobre este tema, pues,
no, tampoco.
Pues podemos pasar ya al siguiente bloque de este programa de La Llave Azul, donde vamos a hablar de una película que tiene relación con otro estreno que hay esta semana y es Escuadrón Suicida. Vamos a diferenciar el Escuadrón Suicida de James Gunn que llega hoy a las salas de cine con Escuadrón Suicida, la película que se estrenó en 2016 y que fue la primera adaptación de estos personajes de cómic a la gran pantalla. Bueno, por contextualizar la cinta original de 2016, Warner Bros. En su esfuerzo por traer a la gran pantalla un universo cinematográfico de DC que compitiera con las películas de Marvel, que en ese momento ya estaban en un pico bastante alto, que seguiría creciendo como es evidente al cabo de los años, decidió hacer esta película para poder tener una especie de grupo de personajes que compitiera con esos guardianes de la galaxia de la Disney. Yo creo que esa seguramente sería la intención puramente económica de esta película y seguir engrosando este universo de DC. Se contrató al director David Ayer, director de películas como Corazones de Acero o End of Watch, un director que desde luego tiene un estilo propio muy cercano a lo callejero. Él ya ha explicado varias veces acerca de su vida personal en las calles de Los Ángeles, que le ha tocado vivir una adolescencia bastante dura y es lo que ha marcado ese estilo muy callejero que se ve en su propio cine y que yo creo que marcaba el estilo original de la cinta de Escuadrón Suicida. Una cinta que se estrenó en 2016 con unas críticas bastante mixtas, tirando a negativas. A pesar de ello, el fandom que había ido creando y las expectativas que había ido creando con los excelentes trailers que, que hicieron meses antes del estreno hizo que la película recaudara más de 700 millones de dólares de taquilla en todo el mundo. Incluso hoy en día se sigue hablando de esta película gracias al famoso Eiger Cut, el corte original que todavía no se ha visto, debido a que Warner Bros., cuando estaban en proceso de montaje de esta película, estaba estrenando la famosa Batman contra Superman, que se recibió de una manera bastante mixta, tirando a negativa también, y que hizo que el estudio se metiera todavía más en el proceso de edición de esta película, llegando a ver hasta 7 montajes distintos, se dice, de la película, lo que provocó que uno de ellos fuera el que finalmente se eligió llevar a las salas de cine, un montaje que se criticó por ser prácticamente un remix de todo lo que se había hecho para la película, y con un montón de canciones que incluso no pegaban, que parecían estar más que nada seleccionadas por el estudio en base a un motivo puramente económico. Y después de todo esto, después de esta introducción, cabe preguntaros cuál es vuestra opinión del Escuadrón Suicida. ¿Cuál fue vuestra opinión cuando se estrenó en cines en 2016? ¿Y cuál es vuestra opinión ahora, Alberto?
Bueno, yo ayer me la he visto. Ayer la he visto y tengo una opinión extensa y un análisis. Así que primero le dejo a Alejandro.
Alejandro, adelante.
Yo tengo un análisis corto y muy por encima. Básicamente, voy a contar la historia de una decepción.
Adelante.
Nosotros vimos un gran tráiler. Un gran tráiler que emocionó y subió el hype a la gente. Lo que llevó al estudio a básicamente dejarles a los del tráiler montar la peli. Primer error.
Es una buena descripción.
Sí. Después fuimos a ver la peli. Segundo error. Y básicamente seguimos hablando de ella. Y ese fue nuestro último error.
Es un buen análisis de una decepción.
Básicamente esta peli prometía mucho y nos dio poco. Y como ya comenté en brevemente a Aramburu por WhatsApp, esta peli básicamente desarrolla solo a dos o tres personajes, nos da bastante poca pelea y la que hay es bastante chusquera. Y el final me pareció una desgracia absoluta de no entender nada del género. Eso, y que en vez de como villanos los trata como antihéroes, cosa que no son. Y poco más he de decir. Paso al análisis extenso y detallado de Alberto.
Efectivamente.
A ver, ¿por dónde queréis que empiece?
¿Por dónde quieres tú empezar? Esa es la pregunta clave.
A ver. Es que es una película dura realmente. Ayer casi la tuve que quitar.
¿Qué opinaste cuando la viste originalmente en cines en 2016?
Era un niño inconsciente que no sabía lo que estaba viendo.
Íbamos al instituto.
Efectivamente.
A ver, tengo aquí mis apuntes. Abro la hoja.
Te escuchamos.
A ver, es que ayer lo sufrí bastante. Tenemos una presentación de personajes que dura 25 minutos. En la que sucesivamente nos presentan a personajes a un estilo puramente videoclip con canciones populares de fondo. Y sin mayor trasfondo, es decir, se sienta Viola Davis con unos personajes y dice, bueno, pues tenemos a Will Smith, a Margot Robbie, a Jared Leto, que también está por ahí, que tampoco afecta mucho a la peli, y a unos cuantos más, y queremos formar un escuadrón. Y es como, vale, ¿quieres formar un escuadrón? ¿Por qué? No, porque Superman ha muerto y por si pasa algo muy grave, hay que tenerlo pensado. Y es como, vale, pero realmente el escuadrón no te hace falta ahora mismo. O sea, lo estás preparando porque, conveniencias del guión, 40 minutos más tarde va a haber un problema con propiamente el escuadrón que tú creas. Pero vale, bueno. Recordemos, 20-25 minutos de presentación de personajes que realmente te los presentan sin un objetivo de todavía hacia dónde va la peli. 35 minutos de película. Los personajes te los sacan de la celda y les dicen, oye, que vais a formar parte de un escuadrón, por si pasa algo algún día, por si pasa algo. Y es como, vale, todavía no ha pasado nada para que la peli se vea obligada a formar este escuadrón. 40 minutos de peli. Uno de los integrantes del escuadrón, que prepara al principio la lía parda y provoca un problema, y dice: joe, tengo un escuadrón que me ha llevado 40 minutos plantear, vamos a utilizarle. Y es como, vale. O sea que, como eres tan listo, te has anticipado a lo de la peli y has... O sea, no tiene mucho sentido el hecho de que se plantee... O sea, vamos a plantear un escuadrón y ya luego más adelante planteamos el problema. Y creo que para empezar, ese es uno de los grandes problemas de la peli, que plantean personajes sin realmente plantear el objetivo de hacia dónde va la peli. Si tú planteas que Viola Davis quiere formar un escuadrón, yo te voy a decir cómo estaría mejor, o sea, de una manera más adecuada planteada. Viola Davis quiere crear un escuadrón y el gobierno le dice: oye, mira, esta es como una puñetera cabra, todos estos son villanos y no puede ser así. Y dice la tía: vaya hombre, ¿qué voy a hacer ahora? Y de repente un mal mayor que nadie puede impedir sucede y le dicen: oye, Viola Davis, que a lo mejor tu plan sí tiene sentido. Y ahí es cuando ya fichan los malos, porque es un plan de última emergencia. Aquí todo el rato lo plantean como algo que tiene mucho sentido y realmente no. Luego, bueno, nos vamos a la parte de las peleas y de la acción. Peleas y acción que realmente se ven a veces con interpuestas con un montaje paralelo en el que aparece el Joker de Jared Leto, que no aporta nada realmente a la trama, simplemente aparece para aportar momentos de acción y decir: está el Joker y está Harley Quinn. Y yo creo que esta película está, o sea, esto está relacionado con que querían hacer una secuela del Joker y Harley Quinn. Y el Joker no aporta mucho en la peli, de hecho aparece, se cae en un helicóptero y no vuelve a salir. Y luego posteriormente, pues bueno, momentos de acción de unos personajes que tampoco te importan mucho. Y como esa profundidad que tendría que funcionar te la presentan de una manera tan expositiva en los primeros 30 minutos de peli y tan seguidos unos personajes de otros, pues no funciona. Y luego aprovechan para meterte más personajes porque les interesa meter más personajes. Te meten al Mr. Cuerdas, ¿cómo se llama?
Slipknot,
que dicen... De hecho, te lo meten con una voz en off, en plan, porque como no te la han presentado, nada más al bajar del camión suena una voz en off que dice: ese es Slipknot. Slipknot tiene el poder de escalar las paredes que haga falta. Y es como, vale. En plan, una voz en off lo suelta, que estoy seguro de que esa voz la han doblado. Y es como, vale, perfecto. Ahí está, Slipknot, el hombre que puede tapar cualquier cosa. Y Alejandro, perdona.
No, en plan, es el pana Miguel.
El pana Miguel. Ahí está el pana Miguel, el hombre que puede trepar cualquier cosa, lo intenta y le revienta en la cabeza para demostrarte que realmente el escuadrón es muy suicida. Pero como no se quieren cargar aquí a Peña, pues nada.
Es un recurso simplemente para demostrar, tienen bombas en la cabeza.
Claro. Es como, no, es verdad lo de que tienen bombas.
Sí, es que, y nos estamos dejando otra cosa, que es que no contentos con, después de 25 minutos de introducción de personajes y de luego, además, introducirte otro más al que no quedaba tiempo, hay otro todavía más. En el momento en el que ya no queda absolutamente nada tiempo de introducir personajes, y te introducen a Katana. ¿Cómo explican quién es Katana? Yo creo que es posiblemente uno de los diálogos más memeados, más convertidos en meme de toda la película, que es cuando el propio Rick Flag les cuenta a todo el mundo: ¡esta es Katana!
Es que es como... Está en el helicóptero y dices, vale, van ya por la misión. Una misión que tendría que haber empezado quizás a los 20 minutos de película. Y llevamos 1:20. O sea, una hora que me sobra. Sube Katana al avión. ¡Esta es Katana! Va a ser mi guardaespaldas, porque sé quiénes sois. Y realmente nos hace falta un personaje más porque somos muy pocos. Su espada puede...
atrapar,
os convertéis en fantasmas o quedáis atrapados en la espada. Y es como, vale. Y aparece un flashback de Katana y empieza contra otro tío, y te lo aparece subtitulado abajo, evidentemente, en el que dice: mataste a mi marido, te pienso matar. Y es como, vale, me das igual. Es decir, podemos continuar, por favor, me estoy aburriendo. Y ya continúa la película, llegan allí y empiezan a secuestrar, o sea, los bichos van como mucho a por Rick Flag y a por el comandante del escuadrón y tal, y es todo como un poco extraño. Posteriormente Will Smith, porque es Will Smith, dice, se encuentra con una carpeta que bueno, realmente se dan cuenta de que están haciendo la misión para rescatar a Viola Davis, que está en un edificio, y tú te quedas como, ok, rescatar a Viola Davis, y se encuentran con una carpeta que dicen que la mala de la peli es la ex de, bueno, la novia de Red Flag. Y dice Will Smith, ahí va, no nos habías dicho esto, me voy a hacer unos chupitos. Y se van a hacer, yo creo que es la parte más interesante de la peli, que es que tienen una conversación sobre las intenciones de cada uno en una barra de bar. Y eso sí que funciona, pero sigue siendo bastante expositivo. Sí. Y cuando terminan esa pequeña conversación dicen, bueno, venga, que hay que ir a la pelea final. Y ya se marchan a darse de leches.
Sí. Pues yo quería comentar una cosa a raíz de esto que estás diciendo.
Sí,
y es que
antes de seguir con el análisis, sí, es que si no, sí, se hace muy pesado.
No, yo iba a decir que posiblemente uno de los grandes errores, yo no sé si viene del planteamiento original de David Ayer o no, porque queda por ver cómo era su corte, aunque no creo que fuera mucho mejor. Pero desde luego, tratar de hacer una película con la concepción de los Guardianes de la Galaxia de James Gunn, pero sin el desarrollo que él hace también de personajes de James Gunn, pues ese es un problema enorme, porque como tú has dicho, te presentan personaje tras personaje, pero yo una de las notas que tenía hechas de la película...
Que no es que, el problema no es que te presenten a personaje tras personaje, que eso lo pueden hacer, el problema es que es como personaje 1. Personaje 1 tiene poderes de tal, y es tal, y tiene un trauma familiar. Pero es que te lo dicen así, o sea, es que tiene, es como... ¿Qué me estás contando?
Sí.
O sea, es como si los primeros 20, 30 minutos de película fuesen el borrador de... vamos a hacer el arco de profundidad de los personajes y la descripción para luego plasmarlo en un guión. Ese borrador.
Pero por eso te iba a decir que luego en la película realmente además no hay un esfuerzo por caracterizarlos de una manera individual en muchos aspectos, porque yo una de las notas que también tengo de la película es que cuando tú estás viendo las escenas de acción, cuando ya tienes al escuadrón, tienes a un personaje como es Deadshot, interpretado por Will Smith, que tiene prácticamente la capacidad de disparar con la mayor puntería del mundo. Tienes a el Capitán Boomerang, que tiene la habilidad de lanzar unos boomerangs volantes. Tienes a Harley Quinn, Killer Croc, un cocodrilo gigante, Katana, y con la habilidad que ya hemos mencionado antes. Es vale, porque cuando yo les veo pelear, pelean todos igual. O sea, pelean absolutamente igual, no hay nada característico y todas las peleas son iguales.
El único que tiene algo característico es Deadshot, porque te lo plantean de una manera. El planteamiento de los personajes, a nivel de escena, creo que sí que funciona. Uh-huh. Excepto el de Boomerang, que es como, bueno, pues le han pillado. Pero el de Deadshot y el de Harley Quinn, que se toman como más tiempo, sí que funcionan.
Sí.
Pero aún así, son planteamientos que, como no los han podido hacer en pelis anteriores o en momentos anteriores, los tienen que hacer todos en esta peli y falla.
Sí. Y luego...
el planteamiento de Deadshot mola, porque es una de las cosas que a mí me mola de la peli, porque te dicen, mira, este tío no solo es un asesino, sino que encima tiene carisma, porque te lo plantean diciendo, está hablando con un tío por teléfono y le dice, págame el millón antes de matar a esta persona. Y dice, no te lo voy a pagar, pues no le mato, vale, te lo pago. Y dice, vale, pues ahora por tonto me pagas otro millón. Y es como, vale, o sea, el tío es espabilado, tiene carisma y lo hace por dinero y por su hija. Y dices, bueno, vale, compro. Pero bueno, que es un fallo tremendo como plantea a los personajes.
Sí. Bueno, le quería preguntar a Alejandro, que lleva un tiempo callado, si hay algún personaje que a él le gustara o le llamara la atención de todos los que conforman este escuadrón suicida.
A ver, como comentó Alberto, Deadshot es el mejor personaje de la peli, bastante de lejos, ya que es el único que se ha tomado el tiempo suficiente como para... Mira, este te puede importar.
Porque es Will Smith, que si no es Will Smith también, a lo mejor...
Y porque te hubieron, yo creo, la buena idea... Desde luego, yo, otro de los highlights que tengo de esta película es que yo creo que el casting estaba bien elegido, porque a fin de cuentas tienes a Will Smith, que es un actor con una carisma enorme, que puede llevar un personaje con la labia que necesita este pícaro, ¿no? Que es Deadshot. Luego tienes a Margot Robbie, que es una actriz que te puede dar esa locura que tiene el personaje de Harley Quinn, que es la novia del Joker. Tenemos un caso como es el de Jared Leto y su Joker, que lo comentaremos luego más adelante porque merece su segmento aparte, y otros muchos. Mira, como una anécdota que yo quería comentar de la película, es que el personaje de Rick Flag, que lo interpreta Joel Kinnaman, que es, digamos, el militar encargado de liderar a este equipo de supervillanos, originalmente lo iba a interpretar Tom Hardy. Un actor que, desde luego, yo recuerdo cuando salí del cine a ver la película, mucha gente comentaba que el papel de Joel Kinnaman parecía efectivamente escrito para Tom Hardy. Efectivamente, David Ayer dijo que escribió ese papel para Tom Hardy. No sé si os hubiera gustado más ver a Tom Hardy en ese papel o estáis contentos.
Yo creo que la misma persona.
Claro, yo creo que tuvo suerte y que libró. O sea, una mancha menos en su carrera. Yo creo que el problema principal de la película, tampoco me voy a extender mucho con el final, porque es como, bueno, más flashback y más de a lo que los personajes les interesaría, porque luego aparece Diablo y dicen, bueno, como esto es un escuadrón suicida, a uno tenemos que matar, y se cargan a Diablo, que es como, vale.
Pero es que sus motivaciones son tan tenues que duele.
No, sí. Y luego en la conversación de bar hay una cosa que es como, o sea, recordemos, son villanos y son gente que está desquiciada, y Diablo en un accidente mató a sus hijos y a su mujer. Y le dicen, ¡oh! ¡Has matado a tus hijos y a tu mujer! ¡Pero cómo te atreves! Y yo, a ver, aquí todos sois unos puñeteros psicópatas. ¿Cuál es el problema?
Yo creo que ese es el punto de la escena y por eso yo creo que es por lo que funciona.
A mí no me funciona. O sea, es como... O sea, lo que yo creo que eso, por ejemplo, lo va a hacer James Gunn. Es decir, el rollo de que el Escuadrón Suicida interconecte entre sí es que son todos personajes y bichos raros que en esas diferencias encuentran lo que tienen en común.
Por
y
eso.
Aquí le discriminan por matar a su mujer y a tal. Y es como, a ver, es decir, tú a vosotros has matado a millones de personas y a este señor le estáis. Que sois todos iguales. Y no se dan cuenta entre ellos. Y es como, me cago en la leche.
Sí, hombre, yo sé que es cierto que. Yo creo que es lo que veníamos comentando, que falta esa interconexión entre los propios personajes, que es lo que digo que es propio de las películas de Guardianes y que hace bien efectivamente James Gunn. Y un ejemplo, ahora que habéis mencionado a Diablo, de cómo está forzado esa interconexión que no existe, es que luego al final de la película Diablo se sacrifica porque dice, yo hago esto porque ahora sois mi familia. Ahora yo os considero...
Por los panas.
Efectivamente. Y te quedas como, ¿qué familia si no has tenido apenas ningún momento con el resto de personajes para que digamos, vale, entiendo por qué te caen bien o entiendo por qué lo harías por ellos? Entonces, no sé si también es algo que viene por el famoso montaje, porque recordemos que esta película se ha remontado.
Hablo del montaje, que también he hecho un estudio exhaustivo sobre el montaje.
Todo hay que decir, bueno, hice también un pequeño digging, rebusqué cosas y, digamos, me enteré cómo funcionó el tema del montaje de esta película. Como bien ha explicado Alejandro antes, cuando salió el famoso tráiler con la canción de Bohemian Rhapsody, se decidieron hacer dos montajes. Un montaje parecido al como será el tráiler, con música pop, y otro montaje que era más serio, como lo quería el propio David Ayer, que es como se ve en el primer de todos los trailers que se hizo de la Comic-Con. Y la clave es que ninguno de estos dos montajes funcionó en test screenings. Al público al que le enseñaron los montajes dijo que no les gustaban. Así que eso, sumado a lo que comentamos antes, de que esta película se montó durante todo el caos del estreno de Batman contra Superman, Warner se volvió loca e hicieron aproximadamente, dicen, un total de 7 montajes distintos. Aquí adelante, Alberto, puedes comentar.
A ver, el montador de la película es John Gilroy, más conocido por montar películas como Rogue One, Nightcrawler, Pacific Rim, Warrior, y diréis, bueno, es decir, Pacific Rim encima la de Guillermo del Toro, es decir, sí, la buena.
Y todo hay que decirlo, con Rogue One podría haber pasado algo muy similar con Escuadrón Suicida, pero relativamente salvó con el montaje.
¿Qué pasa?
Escuadrón Suicida que Escuadrón Suicida. Aquí las cosas claras, ¿eh?
También montó Velvet Buzzsaw, que esa peli es un poco nefasta, pero es un montador que tiene cierta conciencia de lo que es una narrativa en una película y de cuáles son las estructuras básicas para narrar una película y para plantear unos personajes. Pues a partir de esto, y viendo que los trailers funcionaron muy bien en internet, porque los trailers, a decir verdad, estaban bastante bien montados y tuvieron muy buena publicidad, decidieron hacer una aproximación de los cortes que tenían a el trailer. Entonces, pues eso, la película se convierte en un videoclip lleno de canciones populares sin ninguna propiedad narrativa, y eso se ve, es decir, se ve porque no funciona cómo están colocadas las piezas en este puzzle de película. Y bueno, luego esto también lo ha comentado el propio David Ayer, que también es algo que es a lo que te tienes que hacer. Es decir, tú estás haciendo una película de estudio y en este caso David Ayer escribió y dirigió la película y en montaje prácticamente le echaron. Y el montaje se le llevó a cabo la propia Warner. Y es algo que, bueno, tiene su fallo. Es decir, a la persona a la que tiene todo el planteamiento de cómo está narrada la historia, no la puedes echar porque luego sale esto. La película, yo creo que mínimamente hubiese estado mejor con el corte de David Ayer, porque espero que al menos tuviese cierta propiedad e identidad de lo que estaba contando.
Sí, yo creo que eso inevitablemente hubiera sido así, porque a fin de cuentas...
Aún así no cambia cómo plantea las escenas.
Es que claro...
Los personajes es horrible.
Sí, o sea, es que claro, hay un contraste muy fuerte cuando ves la película entre un tono que se nota por cómo están compuestos ciertos planos, que iba a ser más serio, oscuro y tirando a verdes oscuros incluso, y luego colores pop que parecen sacados de una discoteca yonki.
No, pero eso no tiene nada que ver con el montaje. Eso ya es fotografía... que si no me equivoco, la hace el de... Joder, ¿cómo se llama este señor? Roman Vasyanov, que ha dirigido también pues las anteriores películas de este señor. Ha dirigido Furia, o sea, ha hecho la foto, digo. Ha hecho también Bright, y es una foto que le pega mucho al tío este. Pero vamos, que es lo que él... Es algo buscado eso.
Sí, pero yo digo eso, que han mezclado un estilo más serio con un toque pop, que es lo que veníamos hablando del tráiler, ¿no? Por eso, a eso me refiero, vamos. Y por eso hay cosas que estás viendo en la película y se nota que esto estaba pensado para montar de una manera totalmente distinta. Queriendo saltar ya a otro aspecto de la película que quería comentar, tenía una nota hecha y es que esto ya es un problema de planteamiento de Warner Bros. Porque tú ves Man of Steel y dices, bueno, pues esta es una película en la que aparece una serie de aliens y la humanidad se asombra porque hay aliens. Y de repente tienes Batman contra Superman, donde dices, bueno, pues en este universo ya había existido Batman previamente y ahora hay una especie de debate sobre alienígenas. Y llega esta película que sucede escasamente después de los eventos de estas dos películas y dice, pues hay brujas, hay gente con espadas mágicas, hay monstruos, cocodrilo gigante... hay de todo tipo de criaturas tan variadas y distintas y la única explicación que te dicen de que la gente ya se ha acostumbrado a verlas o no parece que se asombren de que existan es básicamente que Amanda Waller dice, pues bueno, y estos bichos yo creo que habrán salido a la luz después de que Superman haya aparecido, ¿no? Pero le falta un poco, yo creo, un elemento Marvel hasta cierto punto de decir... vale, van a aparecer todos estos mundos distintos dentro de esta narrativa, pero los vamos a ir presentando como que se van descubriendo poco a poco y que casi como van surgiendo uno después de otro. Aquí es como si te dijeran, todo esto ya estaba aquí desde antes y la gente tampoco se asombra mucho al verlo. No sé si aquí Alejandro tendrá una opinión muy similar con este tema o qué opinará.
Que es que a mí esta peli me ofende ya a nivel personal. O sea.
¿Pero qué opinas de lo que estaba comentando?
Pues he estado viendo Netflix. No sé muy bien qué. Es que creo que he entendido más o menos la crítica general en cuanto a la foto y tal. Pero es que yo creo que estaba mal planteada desde un principio esta película. O sea, para empezar, el Escuadrón Suicida debería haber sido misiones pequeñas, rollo... asaltos a sitios, ¿sabes? Porque, a ver, es un escuadrón dirigido básicamente a solucionar problemas de Amanda Waller, que es en plan, no sé, un terrorista está haciendo no sé qué en X sitio, va a robar X información, no quiero que me jodan, cosas así, ¿vale? No, esta gente no estaba destinada a salvar el mundo en ninguna situación.
Aquí Alberto, bueno, no sé si tendrá algo que añadir a esto.
Yo nada, o sea, la peli es un desastre y no hay por dónde cogerla, no tengo nada más que decir. De hecho la tengo en Blu-ray y no sé por qué.
Yo querría, por ir cerrando un poco este programa y por ir comentando ya las últimas
cosas. Perdona, sí que hay algo más que decir. La peli tiene una escena post-créditos.
Efectivamente, una escena post-créditos en la cual Amanda Waller le pasa a Bruce Wayne información, unos papeles con información de la Liga de la Justicia, lo cual dices, pero no se suponía que Bruce Wayne ya tenía papeles con información para ir a buscar a la Liga de la Justicia, necesitaba más papeles.
Claro, es decir, la Liga de la Justicia se compone de papeles.
Efectivamente.
Hay que hacer contratos para formar dentro de... para formar dentro parte de la Liga.
Cosa que luego a Warner le salió mal con el propio Ben Affleck. Así que mal gestión por parte de Bruce Wayne con los papeles de la Liga de la Justicia. Como ya he dicho, por ir cerrando, quería haceros una última, pediros una última opinión a los dos con respecto al Joker de Jared Leto. Este Joker tan polémico que a alguna gente le funcionó, otras no, y que luego efectivamente por montaje redujeron a un papel que sobraba completamente de la película. Quería preguntaros eso, ¿qué opináis de ese Joker? Y si creéis que en el famoso Ayer Cut, si se llega a ver, tendría un papel más prominente y con más sentido. Alberto.
Bueno, yo creo que era una propuesta interesante, quizás le sobraban tatuajes, pero era una propuesta interesante en el sentido de presentar a un Joker que fuese más el mafias, o sea, un Joker más mafioso y que su poder fuese más en la red de contactos que tiene que su propia locura, o sea, que fuese un tío más elegante. Pero creo que toda esa elegancia lo trasladan a un ámbito más cani y es como, me está dando un poco de repelús este señor. Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente escena? Y creo que no acaba de funcionar. Creo que podría estar más contenido y no tan exagerado y tan tan niño de 12 años que los estatus que lleva son calcomanías de los chetos.
Uh-huh. Aquí Alejandro... Bueno, le lanzamos esta pregunta acerca de opinión del Joker de Jared Leto y si en el Ayer Cut cree que tendrá más que hacer.
Yo creo que este Joker hace muy bien la función de payaso. Porque me parece una ofensa en todos los sentidos. Como comenta Alberto, pretendía ser mafias, pero es un poco matón de gueto.
Hombre, es que yo creo que esa era la intención posiblemente de David Ayer al crear este personaje para esta película y para el tono de esta película, pero...
Pero es que ni siquiera está loco. O sea, actúa como una persona relativamente normal, la verdad. Simplemente es un poco excéntrico.
Yo sí que voy a decir que por parte de Warner Bros. Me parecía raro que... O sea, si que este Joker iba a funcionar para esta película con este tono... Vale, pero el tema es que le estás dando a David Ayer tanta libertad para crear un Joker exclusivo para esta película, pero que va a ser tu Joker para todo el universo de DC y que posiblemente no hubiera pegado con tono con el resto de películas y hubiera que haberle cambiado el estilo y parte de la personalidad. No sé si Alberto estará de acuerdo conmigo.
Tú imagínate este Joker con el Batman de Affleck. O sea, imagínatelo. Es que hay un contraste que
no funciona, porque el Batman de... Mira, por ejemplo, el Batman de Affleck sí que funciona y está muy bien porque es un Batman serio hasta las narices. Y luego tienes al Joker, que es como... Tienes una colleja que me cago en 10. Es decir...
El Joker parece una parodia de sí mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y hay que ir cerrando ya este programa. Se nos quedan ya... cosas que hablar, pero bueno, la semana que viene seguiremos hablando
de Escuadrón Suicida. Antes de cerrar, Diego, ¿qué impresiones tenéis vosotros para ver el Escuadrón de James Gunn?
Yo tengo esperanzas de que esté bien.
Ha tenido muchas muy buenas críticas por parte tanto de audiencia como de crítica.
Yo he cancelado mis planes de cumpleaños para ir a verla.
Así que esperemos que no decepcione. Y bueno, deciros que nos vemos la semana que viene para comentar esta nueva adaptación del Escuadrón Suicida de James Gunn, con la esperanza de que esté bien, y como ya he dicho, para nuestros espectadores de La Llave Azul, nos vemos la semana que viene con más Escuadrón Suicida aquí en La Llave Azul.